Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vayamos al libro de Romanos y nos ponemos de pie, por favor, para que leamos la palabra de Dios, que estarán sentados un buen rato, pero no mucho, pero un rato. Y con la ayuda del Señor vamos a estar concentrados durante esta mañana y por la tarde en el libro de Romanos. Hoy por la mañana vamos a meditar en el capítulo 7 y por la tarde vamos a ir al capítulo 8. Así que hoy en la tarde tienen la oportunidad de leer el capítulo 8, porque a la tarde vamos a meditar en el capítulo 8. Pero esta mañana vamos a concentrarnos en el capítulo 7. Y vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 24. El tema que yo quiero tocar esta mañana podríamos titularlo la miseria de un hombre victorioso. O la miseria en medio de la victoria. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que alguien que tiene victoria también tenga que enfrentar la miseria? Y este pasaje nos explica esto. Vivimos en un mundo de miseria. En este mundo hay mucha miseria, mucha tragedia, mucho dolor, muchos problemas. Pero el problema más grande, el problema más severo y realmente la raíz de todos los demás problemas es la miseria del pecado, el problema del pecado. Y vamos a ver de qué manera un hombre de Dios, un cristiano o una cristiana verdadera, se enfrenta a esa realidad del pecado. Esto es lo que vamos a ver acá. Muy bien, leamos por favor Romanos capítulo 7, verso 7 en adelante. Dice: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Pero luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Sí que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oremos, hermanos. Padre nuestro, gracias por tu misericordia. Gracias por la victoria que nos das en Cristo. Y gracias porque a pesar de que tenemos que enfrentar la miseria del pecado, Señor, nos has garantizado una victoria cierta. Sin embargo, hay una batalla y la batalla es verdadera también. La batalla es difícil, la batalla es real. La batalla, Señor, también implica muchas veces aún la muerte misma. Señor, por favor, ten misericordia de aquellos que luchan contra el pecado y no tienen defensa, y no tienen salvador, no tienen redentor. y ayuda a tu pueblo que lucha contra el pecado. Y aún teniendo un Redentor, aún teniendo un Salvador, Señor, tiene que luchar contra el pecado. Pero tienen una victoria, la victoria que Cristo compró en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a poner esto en nuestros corazones. Convierte, Señor, a los inconversos. Ten misericordia de nuestras almas. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Vivimos en un mundo lleno de miseria. En todos los sentidos. Puede ser miseria económica, material. Puede ser miseria moral. Hay mucha miseria moral. Mucha corrupción. Puede ser miseria física. Hay enfermedades crueles que acaban con la energía de una persona y traen mucha angustia, mucho dolor. Hay miseria emocional. La vida a veces nos hace pasar por momentos insoportables, terribles. Pero toda esa miseria se deriva de la miseria del pecado. Es el pecado de donde procede toda la miseria. Aquella gente que pregunta, ¿por qué Dios permite que los niños sufran? ¿Por qué Dios permite que haya enfermedades? ¿Por qué permite que los inocentes mueran? No han comprendido que este mundo es un mundo caído, y por causa del pecado está caído, y por causa del pecado trae miseria. El pecado es la fuente de toda miseria. Y el pasaje que tenemos frente a nosotros ahora es una descripción de lo que un hombre de Dios, en este caso el apóstol Pablo, un hombre creyente, un verdadero cristiano, un hombre salvo, un hombre redimido, un hombre que tiene la seguridad de la vida eterna, experimenta, a pesar de que tiene la vida eterna, este hombre experimenta la miseria del pecado y la expresa en todo el pasaje que leímos, pero particularmente en el versículo número 24, en donde después de él explicar todos los conflictos que el pecado trae a su vida, él termina diciendo en el verso 24, si ustedes lo leen conmigo, miserable de mí. Y luego exclama con un gemido sincero, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego exclama con gozo y victoria, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Porque Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta para este conflicto, para esta miseria y para toda miseria. En base a este versículo, quiero invitarles para que meditemos en la realidad de esta miseria que aún los creyentes experimentan. Quizás a ustedes les puede parecer este pasaje complicado, y en realidad tiene muchas complicaciones, pero esta es una realidad humana, la realidad del pecado. Es una realidad universal por causa de que vivimos en este mundo caído. Quizás a alguien le puede parecer esto sin importancia. Le puede parecer simplemente una cuestión puramente religiosa, abstracta e impráctica. Pero para Pablo era muy importante. Y para todo verdadero cristiano es muy importante comprender esta dinámica del pecado, de la miseria y de cómo luchar contra el pecado. Esto es importante para aquellos que quieren vivir delante de Dios, que viven delante de Dios. Si tú no vives en la presencia de Dios, si tú no anhelas vivir para Dios, vivir agradando a Dios, si tú vives en tus placeres, si tú vives para los hombres, si tú vives para las cosas del mundo, sin interés en lo eterno, si tú vives para lo material, si tú vives solo para el presente y no piensas en la eternidad, esto no te interesa, por supuesto. Eso no te importa, porque no te importa tu alma, no te importa la adoración, no te importa lo eterno ni la verdad. Pero ojalá quiera Dios que esta mañana, cuando a medida que meditamos en esto, tú veas la importancia de lidiar con el pecado y veas la miseria tan grotesca, mortal del pecado. Veamos entonces en este pasaje tres realidades acerca del pecado. En primer lugar, y me estoy refiriendo al verso 24 y 25 en particular. En primer lugar, veamos lo que este pasaje nos enseña sobre la miseria del pecado, la realidad de la miseria del pecado, aún para el cristiano. La miseria del pecado es real aún para el cristiano. Pablo dice, miserable de mí. En segundo lugar, vamos a ver el clamor sincero de un cristiano frente al pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En tercer lugar, vamos a considerar la victoria de un cristiano contra el pecado. La victoria segura del cristiano contra el pecado. Comencemos hablando de la miseria del pecado. ¿Qué tan real es la miseria del pecado? Aún para el cristiano. Aún para el cristiano. Ni siquiera los cristianos se libran de la miseria del pecado. Hombres tan piadosos, hombres tan devotos, santos como David, fueron víctimas del pecado. David era un adorador, el dulce cantor de Israel, un hombre de Dios, el que escribió los Salmos. Y él cometió un adulterio abominable en contra de Dios. Y su vida sufrió las consecuencias miserables del pecado. Se arrepintió, gracias a Dios. Porque eso es lo que Dios busca de los pecadores, arrepentimiento. Y creyó en el perdón de Dios. Porque eso es lo que Dios ofrece a los pecadores. Que crean, y cuando crean sean perdonados. Pero sufrió la miseria del pecado. Pedro sufrió la miseria del pecado. Pedro era un apóstol, pero pecó, negó a Cristo. Se portó de una manera cobarde, miserable. Tuvo miedo de los hombres y negó a Cristo. ¿Cuántos cristianos hay que siendo cristianos se acobardan? Y muchas veces niegan a Cristo con su boca o con sus hechos. Pero Pedro se arrepintió. Pero sufrió las consecuencias miserables del pecado. Y aquí está Pablo en este pasaje hablándonos del conflicto que él, siendo un apóstol, siendo un hombre santo, siendo un verdadero cristiano, el conflicto que él tenía contra el pecado. Por favor, vengan a sus Biblias conmigo, a nuestro pasaje, Romanos 7, porque vamos a ir viendo algunos versículos acá. En el versículo, el capítulo 7, ¿no? Versículo 9, dice Pablo, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Yo morí, dice Pablo. ¿Cuándo él murió? Aquí no está hablando de que se murió literalmente, físicamente. Aquí lo que está diciendo es que él un día encontró los mandamientos de Dios. Y cuando entendió los mandamientos de Dios, se dio cuenta que estaba muerto para con Dios. Yo morí. En el verso número 11, leemos, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado es engañoso y mata a los hombres. Pablo está diciendo, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado mata. El pecado mata a la moral. Llega un momento en que nuestra naturaleza carnal es engañada por el pecado. Nosotros tenemos la tendencia que cuando nos prohíben algo, esa prohibición lo que produce es estímulo por hacer eso que nos están prohibiendo. Los padres le dicen a sus hijos, no vengan más tarde de las 10 de la noche. Los muchachos llegan más tarde de las 10 de la noche. Y luego tienen excusas. Los hombres deben de ser fieles a su esposa, pero siempre están viendo otras mujeres. Pensando muchas veces en otras mujeres. Y eso es adulterio. ¿Y qué hombre no ha experimentado eso? Si yo le dijera algo a los hombres, levante la mano el que nunca ha tenido un mal pensamiento sexual. Y la levantara, sería doblemente pecador, porque sería mentiroso también. El pecado mata. Y cuando llega el mandamiento, se estimula el pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. En el verso 13, léanlo. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y responde Pablo, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso. Pecado pecaminoso que crece, va creciendo, se va haciendo cada día peor. El pecado siempre lo lleva a uno más lejos de donde uno quiere llegar. Decía un predicador. Siempre le cobra a uno más caro de lo que uno quería pagar. Y siempre lo retiene a uno más tiempo del que quería quedarse. Tú no sabes a dónde te puede llevar el pecado. Ese pequeño pecadito que hoy no pareciera muy grave y tú lo estás tolerando, pídele a Dios que te aparte de él. Porque te puede llevar muy lejos y destruir tu vida y llenarte de miseria. El pecado es engañoso. El pecado mata. Y mata a través del mandamiento. Muchas personas se hacen evangélicas y piensan que ya resolvieron su problema. Y Satanás los engaña dentro de la iglesia. Y se dedican a pecar siendo evangélicos y piensan que porque ya tienen la religión, o su papá es evangélico, o su papá es pastor, o su abuelo fue evangélico, están cubiertos y el pecado los está engañando. Pablo está hablando aquí del engaño del pecado. Vean el verso número 14, por favor. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Noten la confesión de Pablo. Él dice, yo sé que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Ahora, yo le acabo de hablar a los hombres hace un momento, pero ¿y las mujeres qué? Los hombres pecan de cierta manera, las mujeres pecan de otra. Quizá las mujeres digan, no, yo no pienso en hombres, como los hombres depravados. Pero las mujeres pecan también. ¿Ustedes quieren que yo lo escriba? No lo voy a hacer, ustedes lo saben. Ustedes saben cuál es su pecado. Saben del orgullo, de la envidia, de los celos, de la vanidad femenina, de la contienda femenina. Así como los hombres tienen pecado, las mujeres tienen pecado, los niños tienen pecado. Aún el bebé más tierno. ¿Quién le enseña al bebé más tierno a ser rebelde y caprichoso? El pecado. El pecado. El pecado es engañoso. Dice verso 14. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Carnal. Soy carnal, dice Pablo. Vendido al pecado. Cuando él dice vendido al pecado, él está hablando de el lenguaje que se usaba antes para hablar de los esclavos que los vendían y se volvían esclavos, cautivos. Él dice, nosotros somos como esclavos del pecado, todos los seres humanos. Tú lo eres. Todos lo somos. Aún los creyentes, en una cierta medida. Por eso es que Pablo después dice, miserable de mí. Miserable de mí. La miseria del pecado es real, aún en los cristianos. Verso número 17, verso número 15. Verso número 15, léanlo conmigo, por favor. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. A ustedes no les sucede que quieren hacer lo bueno y les sale mal. Porque no planifican, o porque no son suficientemente sinceros, o porque no se esfuerzan, o porque simplemente las cosas salen mal. Pero detrás de todo eso está el pecado. Verso número 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí, dice Pablo. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. A veces decimos, no, esta es la última vez que yo fumo. Ya de aquí en adelante más no fumo. Y después fuma más que nunca. Y el borracho le dice a su mujer, te prometo, te juro que nunca me voy a emborrachar. Y después termina tirado en las cunetas, borracho. Aquí lo dice en el verso 17, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aún los creyentes muchas veces que luchan contra ciertos pecados, vuelven otra vez a caer en ellos. ¿O no te pasa a ti, hermano? Que tienes lucha contra el pecado. Pablo está describiendo eso, esa es la realidad que Pablo está describiendo acá. Vean el verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aquí parece que estuviera hablando un hombre depravado, ¿no es cierto? Pero ese era un hombre santo, era un hombre de Dios, era Pablo el que está hablando. Vean el verso 19, el verso 20. Y si yo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora Pablo llega a una conclusión y dice, esta es una ley, parece que es una ley que está dentro de mí, es una ley aquí adentro de mis miembros, como que si fuera algo que te obliga, algo que te obliga a pensar mal, algo que te obliga a sentir celos, algo que te obliga a sentirte enojado y no poder controlar tu enojo, algo que te obliga a sentirte preocupado y llenarte de ansiedad y de depresión. Parece que fuera una ley. ¿Por qué hay personas que no pueden controlar su temperamento y su carácter? ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden controlar su impureza y sus pensamientos impuros. Porque hay personas que no pueden controlar su ambición por el dinero, o su envidia, o su vanidad. Primero muerta que sencilla, dicen algunas mujeres. Y detrás de eso, hay pecado. Aquí lo está diciendo Pablo. En el verso número 22 y 23 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ay, yo quisiera ser evangélico. Yo quisiera ser como ese hermanito que se ve tan santo. Pero ese hermanito que se ve tan santo también tiene luchas. Pero algunos de ellos, hermano, han luchado, saben cómo pelear esa batalla. Otros no lo saben. Y se dejan arrastrar. Dice en el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo. ¿Ven esa palabra? Cautivo. Es como una esclavitud. Es algo que las personas no pueden controlar. ¿Cautivo a qué? A la ley del pecado que está en mis miembros, aquí. Aquí es donde se siente. Es que aquí lo siento, dice. Las personas, ¿verdad? Cuando están pecando, así lo decimos nosotros. Y entonces Pablo llega a esta conclusión, el verso 24. Miserable. Miserable de mí. Fíjense ustedes todo lo que Pablo dice acá, todas las expresiones que él usa. Él dice, lo que yo conocí, lo que yo encontré, lo que yo hago, lo que yo quiero, lo que yo busco, lo que me deleita, lo que yo soy, lo que mora en mí, lo que hay en mí. Y noten ustedes el énfasis que él pone en sí mismo. Y al final, después de todo ese énfasis, dice, miserable, miserable de mí. ¿Sabe? Hay personas que nunca experimentan esa miseria. Se sienten buenos. Dicen, no, yo soy bueno. Yo nunca le he hecho nada mal a nadie. Nunca han experimentado esa miseria. Y sabes, te voy a decir una cosa. Si tú nunca has experimentado esa miseria, eres doblemente miserable. Porque te crees bueno y eres miserable. Porque así lo dice la Biblia. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Y hay personas que dicen, no, yo no, a mí no. Yo nunca haría eso. Yo soy incapaz de eso. Yo soy bueno. Yo soy bueno. Dios me tiene que dejar entrar a mí al cielo. Yo nunca he engañado a mi mujer. Ah, pero cuántos malos pensamientos has tenido. Y el Señor dice que el que mira a una mujer para desearle en su corazón, ya cometió adulterio. O sea que si has tenido algún pensamiento en tu mente, ya eres adúltero delante de Dios. ¿Y quién te podrá librar de eso? Después de que Pablo dice, yo traté, yo quise, yo procuré, yo conocí, esto es lo que yo soy. El resultado es, soy un miserable. El resultado es, el pecado me engañó, el pecado produjo en mí más pecado, el pecado me mató. El pecado produjo en mí muerte. El pecado produjo en mí más pecado. ¿Cuál es la conclusión a la que Pablo llegó? Soy carnal. No, lo que hago no lo entiendo. Yo no hago lo que quiero. Lo que aborrezco eso hago. El pecado mora en mí, en mi carne. En mi carne no mora el bien. El mal está en mí. Miserable de mí. Por eso nadie puede ser salvo hasta que reconoce su miseria. Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Pedro le predicó a los judíos, habían multitudes allí. Y dice que ellos le dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? Y el Señor les, y Pedro les dice, arrepentíos y creed. Arrepentíos de vuestro pecado. El pecado. El pecado está en nosotros. En cada ser humano, hombre y mujer, niño y anciano, como una infección espiritual. Está allí en nuestro ADN espiritual. En la esencia de nuestro ser está el pecado. Y eso es lo que nos mueve a pensar lo malo, a hacer lo malo y a preocuparnos solo por nosotros mismos. En todas las épocas de la historia, en toda clase de individuos, en todas partes del mundo, el pecado es un hecho innegable, universal, es profundo. Se manifiesta en todos los seres humanos. Todos nacemos con el pecado. Eso es a lo que Pablo se refiere acá. Todos nacemos con el pecado, vivimos con el pecado, es ineludible. No puede ser erradicado en esta vida. Siempre está ahí con nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras intenciones. Siempre está ahí. Aún los más fervientes cristianos retienen pecado en sus vidas. Es una enfermedad que nunca se sana, nunca, nunca. Por la gracia de Dios es perdonado y es controlado. De tal manera que ya no sorprende o domina al verdadero creyente, porque es capaz de resistirlo o de arrepentirse de él, pero no es capaz de librarse plena y totalmente hasta que sea glorificado. Por eso es que la Biblia dice que los creyentes verdaderos gimen deseando ser revestidos de su nuevo cuerpo, desean la resurrección, porque en la resurrección, después de la muerte, vendrá un cuerpo glorificado sin pecado. Esto es lo que los antiguos teólogos le llamaban la depravación total del hombre, o el pecado original, la herencia espiritual que Adán nos ha dejado. Una herencia que nos ha dejado carentes de justicia, que nos despoja de entendimiento, de deseos y de capacidad para glorificar a Dios. Es una actitud que nos hace rechazar a Dios, amar los deseos egoístas, y la voluntad pecaminosa. Es el pecado lo que te impulsa hacia los pecados. Del pecado, que es esa semilla maldita que está en el ser humano, brotan los pecados. Multitud de pecados, diferentes clases de pecados. Es como tomarse un vaso de agua. Si alguien te dice, mira, le voy a dar esta agua, esta es un agua de la más pura que hay, solo le voy a echar veneno, pero solo un poquito, solo una gotita de veneno, no mucho, no te lo tomes, porque aunque sea una gotita, está envenenado. Nosotros tenemos esa, no gotas, tenemos la esencia del pecado en nosotros, todos los seres humanos. Espero, queridos amigos y hermanos en Cristo, que se den cuenta que Pablo aquí no está hablando solamente de él, está hablando de ti también. Está hablando de mí. Se refiere a ti, a tu condición, a tu miseria también. Y espero que te hayas dado cuenta de esa realidad en ti mismo. No solo por lo que yo estoy diciendo, sino por tu propia experiencia. ¿Ya te diste cuenta de tu pecado? ¿De tu impotencia? ¿Te diste cuenta que el pecado te acosa, te asedia, te tienta? Y yo pregunto esta mañana, ¿qué consecuencias ha traído el pecado a tu vida? ¿Ha traído alguna consecuencia el pecado a tu vida? ¿Cuántas veces has tratado de dejar algo, un vicio, una tendencia, un pensamiento, una costumbre pecaminosa y no has podido? ¿Cuántas veces? ¿Y qué pasaría, escuchen bien esto, si tu esposa, si tus hijos supieran ese pecado secreto que nadie más sabe, que probablemente estás ocultando? ¿Qué pasaría? El pecado es una realidad. Pablo dice, miserable de mí. Bienaventurado el hombre que llega al momento cuando dice, miserable de mí. Porque eso lo va a llevar a clamar a Dios. A clamar como Pablo clamó. Y esto es lo segundo que quiero que consideremos. Vengan al versículo 23. Perdón, versículo 24 quiero decir. Pablo dice, miserable de mí. Pero noten que de inmediato, él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si ustedes lo meditan y se enfocan en estas palabras de Pablo, van a percibir, hermano, la desesperación, la angustia, el gemido, el clamor y la sinceridad de este clamor. Este no es un hombre que simplemente quiere resolver sus problemas o un problema específico. Este es un hombre que ya se dio cuenta de que él es miserable y que necesita a alguien que lo libre de esta miseria. Y dice, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es lo que llamamos un clamor sincero. El clamor contra el pecado de una persona que reconoce su miseria. Por eso les decía hace un momento que si reconoces esa miseria, eres bienaventurado, porque eso te va a llevar a buscar a Dios. Pero si no reconoces esa miseria del pecado, eres doblemente miserable. Porque la miseria del pecado está en ti y tú no te das cuenta. Es como una persona que está envenenada y no se da cuenta que está envenenada. O como aquel que sabe que tiene cáncer o sospecha que tiene cáncer y dice, pero yo no quiero ir al médico porque no sé, me va a decir que tengo cáncer. Pero mejor que te lo diga, porque así puedes quizás salvar tu vida. Aquí está este hombre diciendo, miserable hombre de mí, pero también él está clamando, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vengan conmigo por favor al Salmo 32. Aquí encontramos a un hombre en la miseria de su pecado. El hombre que escribió este Salmo, y noten ustedes, por lo menos mi Biblia, que es una versión de 1960, tiene unas letras en donde dice la dicha del perdón. Este Salmo lo escribió un hombre que había cometido un pecado de adulterio muy grave. Pecado muy grave. No solo grave contra Dios, grave contra la sociedad y contra él mismo. Y aquí está él expresando su experiencia, lo que experimentó mientras él no confesó su pecado. En el verso número 3 dice lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí es lo que está diciendo el salmista acá, es que él se quedó callado. Cometió un pecado y se quedó callado. Aquí no ha pasado nada. Cometió un pecado de adulterio, pecó con la mujer. Cometió adulterio con la mujer de otro hombre y pecó contra su esposa y no dijo nada. Como era el rey, él podía decirle a todo el mundo, aquí no pasó nada, cállense la boca, nadie diga nada. Pero él está diciendo lo que le pasó adentro. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, la mano de Dios estaba allí señalándole su pecado. Qué bueno cuando la mano de Dios nos señala el pecado, hermano. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ese hombre que vivía contento, vivía pleno, vivía satisfecho con Dios, ahora se había secado por el pecado. Yo he conocido personas que se han divorciado, han abandonado, han dejado a su esposa, hombres, y después de un tiempo ya no son ni la sombra de lo que eran antes. Se les va la salud. Pierden su capacidad de trabajar. Emocionalmente se derrumban. El pecado siempre trae consecuencias. Cualquiera que sea. Y aquí lo está diciendo. Pero noten ustedes lo que dice en el verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Noten ustedes, ahora él está cambiando de actitud. Lo que nos está contando es que al principio se quedó callado, pero luego fue tanta la angustia y la miseria que llegó un momento en que declaró su pecado, lo confesó y dice, ya no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y si ustedes leen la historia de David, van a ver que Dios en su misericordia lo ayudó, le envió un profeta llamado Natán. Y el profeta Natán le contó una historia, le dijo, mira, te voy a contar una historia. Había un hombre rico que recibió una visita y quería darle de comer. Y entonces ese hombre rico fue con el vecino, que era un hombre pobre, y le robó su corderita, una corderita que tenía, y la mató y se le dio de comer a su invitado. ¿Qué te parece que hay que hacer con ese hombre rico que le robó su corderita al hombre pobre? Y David dice, mátenlo. Y entonces el profeta le dice, ese hombre eres tú, porque tú lo tienes todo, tú eres el rey, y tú le quitaste tu mujer a tu vecino, Tú eres ese hombre miserable. Y cuando David entendió eso, él confesó su pecado. Confesó y dice, confesé mi pecado te declaré. No encubrí ya mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y al final del verso 5, leemos, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese hombre en ese momento dijo, miserable hombre de mí. Y en ese momento dijo, ¿quién me librará de esta miseria? ¿Quién me va a poder librar de este problema horrible en el que me metí por causa de mi pecado? De esta miseria en la que vivo por causa de mi pecado. A veces no necesita que la vida le dé golpes. Y los jóvenes aquí, los jóvenes que están acá, mejor si entienden. La Biblia dice a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Porque cuando pues ustedes están jóvenes, tienen energía, tienen inteligencia, quieren vivir la vida, tienen toda una vida por delante. Y no les importa pecar. Los jóvenes muchas veces se alejan de Dios. Y la vida les comienza a enseñar. Dios a través de la vida, a través de este mundo caído, les comienza a dar golpes y golpes. Y ojalá que cuando eso suceda te arrepientas. Y mejor si no permitieras que eso te sucediera. Y que te arrepintieras de tu pecado antes de que vengan los días malos. Antes de que vengan los años de los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento, he malgastado mi vida, he desperdiciado mis energías, de nada me ha servido tanto placer si ahora vivo una vida miserable. David ahora se estaba arrepintiendo por la gracia de Dios. Reconoció su pecado. Se arrepintió. Ahora, permítanme, en base a esto, analizar brevemente qué es el verdadero arrepentimiento. ¿En qué consiste el verdadero arrepentimiento? Porque aquí David lo describe de una manera gráfica. Primero, el verdadero arrepentimiento consiste en reconocer nuestro pecado y nuestra culpa. David dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones. Noten que él se apropia del pecado. Él dice, es mi pecado, es mi culpa. No fue la culpa de la mujer, no es ella la que tuvo la culpa. Cierto que es una mujer muy hermosa y cierto que ella me sedujo, pero es mi pecado. No sé si realmente la mujer lo sedujo, tal vez ni lo sedujo, eso es algo que yo dije. Pero puede ser que un hombre diga, es que ella tuvo la culpa. Es que él tuvo la culpa, es que fue por esto, fue por aquello. Nosotros somos muy buenos para justificarnos. Yo soy muy bueno para eso. Adán era muy bueno para eso. Cuando Adán pecó, Dios le dice, Adán, ¿qué has hecho? La mujer que tú me diste ya tiene la culpa. Y tú tienes la culpa también por habérmela dado. O sea, él estaba echando la culpa a la mujer y a Dios. Pero él no. ¿Verdad? Y cuando le dice a la mujer, ¿qué has hecho? Ella dice, la serpiente. Ella tiene la culpa. Mientras nosotros estemos buscando justificación, no vamos a encontrar arrepentimiento. ¡Oh, qué miserables somos, hermano! Hemos pecado, muchas veces cometemos el pecado, decimos, sí, pero no no fue mi culpa. Yo no soy tan miserable. Pablo dice, soy un miserable, miserable hombre de mí. Y ahora David está diciendo, mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad. Y yo dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. El arrepentimiento consiste en apropiarse uno de pecado, como en reconocerlo, reconocer el pecado. Y confesarlo. Pero no confesárselo simplemente a otra persona y decirle, mira, fíjate que cometí el pecado, pero no le vas a decir a nadie. No se trata de confesárselo a un sacerdote en un confesionario, ni siquiera a un pastor. Se trata de confesárselo a Dios. Pero confesárselo a Dios de verdad, con arrepentimiento. Confesárselo a Dios. Reconociendo que ese pecado fue principalmente contra Dios. Dice en el versículo 51 del Salmo, de los Salmos. Porque aquí en el capítulo 51 encontramos un complemento de este Salmo 32. Y noten ustedes cómo David habla de su pecado acá. Verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Se está apropiando del pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y escuchen el verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este es otro aspecto del arrepentimiento. Él dice, Señor, yo he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos, he ofendido tu santidad. ¿Se recuerdan del hijo pródigo? Los que conocen la historia. El hijo pródigo abandonó a su padre y se malgastó todo el dinero viviendo perdidamente. Y regresó, echó una miseria a su casa, pero regresó arrepentido. ¿Y cómo mostró su arrepentimiento? Porque le dijo al Padre, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Ese es el arrepentimiento. Así que el arrepentimiento es reconocer el pecado y reconocer que el pecado es contra Dios y en tercer lugar, confesar el pecado a Dios. Estas tres cosas son simples pero profundas y poderosas. Y eso es lo que está haciendo aquí el salmista en el Salmo 32, en el Salmo 51. Y es lo que está haciendo Pablo en Romanos capítulo 7. Regresemos a Romanos 7, por favor. En Romanos 7, 24, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Querido hermano, querido amigo, busca el arrepentimiento. Busca el verdadero arrepentimiento. No te conformes con el remordimiento. El remordimiento es una pena que siente uno cuando por causa del pecado le salen las cosas mal, pero no es arrepentimiento. El remordimiento es la pena que siente una persona que le descubrieron su pecado, pero que no está verdaderamente arrepentido. Busca el arrepentimiento. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 7, verso 10, que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento que guía hacia la salvación, pero que la tristeza que es según el mundo produce muerte. La tristeza según el mundo es remordimiento. Remordimiento sintió Judas. Que ustedes saben que Judas vendió a Cristo, ¿no es cierto? Y de repente Judas comenzó a sentir remordimiento y dijo, ¿pero qué hice? Vendí a Jesús. Y regresó a pedirle perdón a los sacerdotes, no a Dios. Y les dice, he pecado. No fue a Dios, sino a los sacerdotes. Les dijo, he pecado, este hombre era justo. Y devolvió el dinero. Pero no le pidió perdón a Dios. Y ese remordimiento no lo soportó y se colgó, se ahorcó. Mucha gente siente remordimiento porque le va mal a causa de su pecado y terminan suicidándose. O terminan amargando su vida. O dicen, ah, qué importa, yo voy a seguir pecando. Pero nunca se arrepienten. Nunca se arrepienten. Busca el verdadero arrepentimiento. Pídele a Dios no entrar en tentación. Lucha contra el pecado. Mortifica el pecado. Huye del pecado. Dile, Señor, enséñame a pelear contra el pecado. odia el pecado. Pero eso es algo que solo Dios lo produce, hermano. Nosotros amamos el pecado. Dios nos enseña a odiar el pecado. Piensa, el pecado te va a traer muerte, fracaso, división, dolor, depresión. El pecado ofende a Dios, el pecado te separa de Dios, el pecado provoca la ira de Dios, el pecado corrompe tu alma, el pecado te endurece, te engaña. Por eso debemos arrepentirnos del pecado. Aún los creyentes tenemos que clamar, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero sobre todo, corre hacia Cristo. Busca a Cristo, refúgiate en Cristo, cree en Cristo, recibe la gracia que Cristo desde la cruz con su sangre preciosa te ofrece para limpiar tu pecado. Porque no hay otro Salvador, no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Él es el único que limpia el pecado, Él es el único que jamás pecó. Dice Pedro, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Clama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En tercer lugar, en este versículo, vengan conmigo de nuevo, por favor, a Romanos 7, 24. En primer lugar, dijimos que la miseria del pecado es real, aún en el cristiano. Por eso Pablo dice, miserable de mí. Dijimos, en segundo lugar, que el clamor de un cristiano contra el pecado es sincero y por eso clama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en este mismo versículo, en el versículo 25 más bien, Pablo expresa lo siguiente, diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Noten aquí a un hombre miserable, agradecido, alabando a Dios, glorificando a Dios, agradeciendo a Dios porque tiene un Salvador a pesar de su miseria. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Él está clamando, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y entonces mira a Cristo, y Cristo lo puede librar. Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Cuando uno descubre la realidad de su pecado y cuando en el corazón brota un clamor para ser libre del pecado, y sabe que Dios es muy misericordioso, muchas veces no es directamente el pecado lo que nos trae a Cristo inicialmente. Quizás al inicio lo que te traiga sea un sufrimiento, un accidente que tuviste, un divorcio o un hijo que se rebeló, o una tragedia, o una enfermedad. Quizá eso sea lo que te tenga en la iglesia, pero son medios que Dios usa para eventualmente hacerte entender que el problema más grande no es el divorcio, ni el hijo rebelde, ni la enfermedad, ni la pérdida del empleo. El problema más grande es el pecado. Y Dios muchas veces te trae a través de uno de esos problemas, y esos problemas desesperados te traen a la iglesia para ver qué consigues, si consigues alguna respuesta. Y Dios misericordiosamente también muchas veces responde y resuelve el problema, otras veces no, pero te da algo más grande. Te da la vida eterna, la vida eterna. Y entonces tú puedes exclamar con Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y aquí lo que encontramos es la victoria. La victoria en medio de la miseria. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Victoria en medio de la miseria. Eso es lo que Cristo vino a traer. Victoria a un mundo miserable. Él trajo victoria con su vida santa. Venció el pecado, la tentación. Satanás lo tentó. Le ofreció los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él no aceptó la gloria del mundo. En el desierto Él venció a Satanás. Adán, en el huerto del Edén, en el paraíso, se rebeló contra Dios. Cristo, en el desierto, obedeció a Dios. Por eso Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias a Jesucristo porque Él nunca pecó, hermanos. Porque Él no pecó. Él fue fiel. Nosotros somos infieles, pero Él es fiel. Nosotros somos pecadores, pero Él es inocente. Su vida. Él trajo la inocencia a un mundo de culpabilidad. La justicia a un mundo de injusticia. Él trajo la vida a un mundo lleno de muerte. Y luego con su muerte, Él trajo la resurrección. Venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Dice Pablo. Cristo lo venció. Él venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, para librar a los que por el temor a la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ven ustedes? Por eso Pablo dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias. Qué vida tan miserable, qué mundo tan miserable, cuánta miseria, cuánta tristeza, cuánta tragedia, cuánto dolor, cuánta enfermedad, cuántos problemas en este mundo, cuántas tentaciones, cuánto engaño. Satanás andas acechando como un león rugiente. El mundo es seductor, hay tantos placeres en el mundo. Estamos aquí en la iglesia y aquí todos nos vemos bien inocentes, bien bonitos, bien cristianos, parecemos angelitos aquí. Pero mañana, en la mañana, la batalla ahí en la jungla de afuera de la calle. Este mundo está lleno de sexo, está lleno de ambiciones, está lleno de corrupción, de todo lo malo está allí. Envidia, enojo, frustración. El pecado acecha. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Por su vida inocente. Por su muerte redentora. Por su resurrección gloriosa. Y no solo eso. Él no solamente vivió una vida inocente, no solamente murió por los pecados, no solamente resucitó, pero está sentado a la diestra del Padre e intercede por los miserables, intercede por los pecadores. Juan dijo, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo al justo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Pueden decir ustedes eso? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Quizás hay alguien aquí que no lo puede decir. Quizás alguien está aquí como Nicodemo, que esta mañana hablábamos de Nicodemo. Nicodemo sabía de Jesús, creía en Jesús, respetaba a Jesús, pero no tenía la vida eterna. No conocía a Jesús como su Redentor. No había entendido su miseria y el Señor le dice, te es necesario nacer otra vez porque estás muerto Nicodemo, muerto en delitos y pecados. Y tienes que nacer de nuevo, tienes que reconocer tu miseria. Los muertos, ¿son deseables los muertos? ¿Qué se hace con un muerto? ¿Lo ponen ustedes ahí en su sala? Bueno, quizás lo ponen en la sala para velarlo, ¿no? Unas cuantas horas, pero lo quieren tener ahí permanentemente como ¿qué? Como una compañía, ¿no? ¿Quieren ustedes un muerto en su casa? Quizá lo amaron, quizá era la persona más querida de su vida, su esposo, su hijo, pero por más que haya sido tu hijo y lo quieras, tú no lo quieres ahí. El muerto hay que enterrarlo porque se va a podrir. Quizá era una persona muy atlética, muy, muy esbelta, muy atractiva, que verla es, ah, pero qué agradable esa persona, pero ya está muerta, se va a corromper. Por eso, los pecadores que no se han arrepentido, que no han venido a Cristo, están muertos delante de Dios. Dios no los quiere. No los quiere cerca, pero les ofrece vida. Sí los quiere, pero vivos. Y te ofrece vida en Cristo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer otra vez, Nicodemo. Y por eso Pablo dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Somos miserables. Somos miserables. Todos. No hay diferencia, dice Pablo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso nos debe llevar a ese clamor. Te debe hacer clamar, buscar y decirle a Dios, Dios mío, líbrame, líbrame de este cuerpo de muerte, para que encuentres a Cristo y puedas decir, gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. Oremos, hermano. Padre nuestro, gracias por Jesucristo. Gracias por su vida gloriosa en este mundo de miseria. Gracias por la esperanza que no avergüenza en este mundo de desesperación. Gracias por la vida. Gracias por la vida que nos ofrece en este mundo de muerte, Señor. Padre, quebranta los corazones. Quebranta nuestros corazones. Especialmente, Señor, a aquellos que nunca se han arrepentido, que no han reconocido su miseria. Y aquellos creyentes, Señor, que se han endurecido quizás, se han vuelto tibios, han perdido su primer amor, quebrántanos para que nosotros clamemos con sinceridad, buscando el perdón, buscando el alivio de la sangre de Cristo, de la inocencia de Cristo, y poder clamar y adorarte y decir gracias doy a Dios por Jesucristo. Señor, te bendecimos, recibimos, creemos y esperamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.